ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
A ver si sabe quién dijo esto, mi amiga y amigo. Yo no soy existencialista. Y lo dijo en una entrevista apasionadamente. De este personaje contemporáneo queremos charlar hoy con Salvador de Lutri y ver qué quería decir con sus palabras tan cortantes en muchos casos y tan profundas cuando opinaba y cuando escribía. Estamos hablando de Albert Camus. Alguien que también ha influido mucho en tu lectura, Salvador.
Claro, yo creo que Camus influyó en las lecturas mías porque en la década del 60, cuando estaba saliendo de la adolescencia y entrando en la juventud, en todo ese hervidero, leer a Sartre, leer a Camus era casi una obligación, ¿no? Uh-huh. Además porque todos los que teníamos algún grado de rebeldía teníamos que acercarnos a Camus y leerlo. Pero creo que además no solamente es la gran influencia de todo el siglo XX, y además me parece, y esto es una opinión muy personal, que Camus es el representante, uno de los representantes más acabados de lo que es el hombre del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Del hombre que vivió realmente con intensidad todas las contradicciones de ese siglo y las puso en su literatura, ¿no? Uh-huh. Un hombre argelino,
interesante,
de origen, bueno, pero Argelia estaba bajo el dominio francés, así que
era considerado
francés, ¿no es cierto? Sin embargo, su infancia y lo que él pasó en Argel lo marcó muchísimo en la primera etapa de su vida, ¿no? Nació en 1913 y fue un hombre de una vida breve porque muere a los 57 años. Y es interesante porque él siempre había dicho que morir en un accidente de automóvil le parecía absurdo. Y él murió en un accidente de automóvil, ¿no? En un accidente automovilístico pierde la vida en la flor de su juventud y cuando todavía tiene la madurez de su producción. Es decir, nadie puede adelantarse a lo que hubiera sucedido, ¿no es cierto? Pero es indudable que tenía muchas cosas todavía por decir y muchas cosas por hacer, y que Camus marcó con sus libros de ensayos, marcó también una orientación en el pensamiento del mundo occidental, alejado en muchos casos del existencialismo, como él decía, ¿no?
Sí, ¿es un filósofo o cómo deberíamos considerarlo?
No, yo creo que es un literato, es un pensador. No existe, no tiene ningún sistema de pensamiento, ¿no es cierto? Él era un hombre que pensaba, era un hombre pensante, que como ser pensante y como literato hacía filosofía. Claro. Su pensamiento tiene varias etapas, ¿no? Pero él hacía filosofía. Lo contrario de Sartre. Sartre era un gran teórico, que además hacía literatura, ¿no? Uh-huh. Sartre sí es un filósofo. El énfasis de la vida de Sartre es la filosofía, ¿no? Sus grandes obras, El ser y la nada, ¿no? Son obras teóricas. Esas obras teóricas después él las desarrollaba a través de la literatura, con las novelas o con las obras de teatro, con los guiones de cine o con los cuentos. Pero era un filósofo, y era un filósofo existencialista. Realmente lo que discute Sartre es el problema del ser, que es el gran tema del existencialismo, claro, ¿no es cierto? ¿Qué es el ser? El existencialismo nace hablando del ser individual, del ser persona. Es una reacción contra todos los idealismos del pasado que hablaban de los grandes sufrimientos humanos y no del dolor individual, de la persona, ¿no? El existencialismo pone el énfasis en la existencia antes que en la esencia, ¿no? Entonces, el pensamiento de Sartre se basa en esa discusión del ser. Mientras que el pensamiento de Camus no. Él habla de la relación que existe entre el hombre y la sociedad. Entonces, él ve al hombre como una potencia creadora, racional, que choca permanentemente contra una sociedad y contra un mundo absurdo, irracional. Entonces él no está hablando del ser del hombre, sino habla más de las relaciones. Mientras que Sartre entra más a hablar del ser.
Claro.
Entonces la gran discusión de Sartre es filosófica, mientras que la discusión de Camus es de otro tipo, ¿no? Es la relación con una idea que golpea mucho en el siglo XX y que marca mucho la segunda mitad del siglo XX, que es la idea del absurdo, que muchos la ven desde diferentes ángulos. La palabra empieza a tener vigencia, mucha vigencia, en lo popular, con el teatro de Ionesco, que después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, comienza con el teatro del absurdo. Pero el sentido de absurdidad de la vida, ¿no? De que no, lo absurdo es lo que no tiene sentido, lo que no tiene lógica, lo que está colisionando con todo lo que sea racional. Ese pensamiento así colisionante es un pensamiento que se encuentra en Camus también, desde otro punto de vista. Él mira al mundo como un absurdo, ¿no? Pero él es un hombre que cree en el hombre realmente, ¿no? Cree en el hombre como un ser razonable y como un idealista que entra dentro de la sociedad.
A pesar que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Claro, bueno, por eso, ¿no? El libro para mí, bueno, las obras de él, todas tienen su importancia y todas tienen su peso, ¿no es cierto? El extranjero, por ejemplo, ¿no? O sus obras de teatro como Calígula, ¿no? Ese desarrollo que hace de ese personaje que se consagra a través del mal, o que busca su realización a través del mal y de la perversión, ¿no? O La Peste, ¿no? Que son todas obras que tratan de lo simbólico, ¿no? Pero Camus pasó la guerra y participó de la resistencia francesa. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, todos recordarán que Francia fue invadida por Alemania y hubo un grupo de hombres valerosos, entre ellos muchos intelectuales, entre los que se encontraba Sartre también y Camus también, que lucharon contra, ejercieron resistencia contra la invasión alemana. Y es justamente en el año 1942 cuando él escribe el ensayo que tal vez define con más acabadamente su pensamiento, que es el mito de Sísifo. Y yo creo que en ese ensayo, cuando él habla del mito de Sísifo, un poco está señalando ya el lineamiento general de lo que iba a ser su idea, ¿no? El mito de Sísifo comienza en una forma abrupta, es casi agresivo el primer párrafo. Pero yo creo que si uno quiere reflexionar realmente sobre Camus, tiene que comenzar por eso que él dice. Él dice en la primera frase, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio.
Así comienza el libro.
Así comienza el libro, esa es la primera frase. Ahora, yo creo que todos los que hemos leído el libro, y todos los que volvemos a leerlo, ¿no? Porque uno vuelve a veces a obras que ha dejado durante años y las relee, uno siente que esta frase es realmente impactante. Es impactante porque todos hemos sido criados dentro de la filosofía occidental y hemos entendido que los grandes problemas filosóficos, ¿no?, son el problema del ser, el problema del conocimiento, los problemas ontológicos, todas estas cosas, ¿no? Pero de pronto él nos baja a una realidad y además lo hace de una forma muy taxativa, porque él dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. Está diciendo que todos los demás problemas carecen de seriedad.
Sí, se pierde
y él
el
dice,
tiempo.
El problema es el suicidio. Claro, esto es como para reflexionarlo, porque cuando él sigue hablando, él dice, juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Y acá llegamos al nudo del problema. Yo creo que él, sin ser un filósofo, un poco resume toda la respuesta del siglo XX a los veintitantos siglos de filosofía occidental si nos remontamos a los griegos.
Claro.
Él está diciendo, ¿qué estamos discutiendo? Es ese hombre que con lucidez, tal vez la lucidez de Camus nace del sufrimiento, que con lucidez le pregunta a toda una civilización, porque no es solamente a una generación, le pregunta a una civilización, bueno, ¿cuál es la verdadera discusión que tenemos? Y en un solo párrafo,
sin pocas letras,
él llega a la síntesis de cuál es la discusión que tenemos que tener. Y la discusión que tenemos que tener, y que es la pregunta fundamental que en definitiva todos tratamos de responder en la vida, es ¿vale o no vale la pena vivirse la vida?
Qué duro, pero qué real. ¿Te parece, Salvador, que luego de la pausa nos planteemos y tratemos de contestar nosotros aquí en este programa, en los pocos minutos que tenemos, algo de lo que Camus preguntaba?
Si crees que en un programa como este podemos llegar a contestar eso, bueno, aceptemos el desafío y avancemos y digamos, vamos a tratar de contestar a Camus, o por lo menos de indagar en esa parte de su pensamiento, que creo que es lo más singular, lo más original y lo más desafiante.
Entonces ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Para quienes no lo conocían, entonces, y le sonó medio raro el nombre de Albert Camus, el haber escuchado ese solo párrafo que Salvador nos planteó antes de la pausa, creo que amerita toda una reflexión de parte nuestra, que el único verdadero problema filosófico que tenemos que analizar es el del suicidio, y si la vida vale la pena ser vivida o no, en resumidas cuentas, Salvador.
Lo demás que dice Camus, y terminemos el primer párrafo del libro, porque creo que es importante tenerlo, ¿no? Dice, las demás, es decir, las demás preguntas de la filosofía, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, viene a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como quiere Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que deben profundizarse a fin de hacerlas claras para el espíritu. Lo que quiere decir que ella me está diciendo, miren, vamos a entrar en esta discusión, que es la discusión fundamental, ¿no es cierto? Dejémonos, todas las demás, incluso las categorías del espíritu y todas estas, dejémoslas de lado. A veces es doloroso pensar en ciertas cosas. Sin embargo, Camus lo hace, y lo hace refiriéndose a un mito. Se refiere al mito de Sísifo, ¿no es cierto? Él habla en el libro del mito de Sísifo, y vale la pena recordar, aunque sea rápidamente, cuál es este mito. Por supuesto que los mitos de la antigüedad tienen varias versiones, y uno tiene que resumir, sacar lo esencial. Sísifo es un hombre astuto, agudo, capaz, que ha sido condenado al suplicio de tener que subir una roca pesadísima a la cima de una montaña. Y él hace fuerza por subir esa roca permanentemente, y cuando está por llegar a la cima, la roca se cae. Y ahí está el castigo. Todos los días tiene que volver a empezar. Lo que quiere decir que aquí están las dos vertientes del pensamiento de él. Por un lado, el hombre que se esfuerza, el hombre que tiene ideales, el hombre que coloca metas, el hombre que tiene objetivos, el hombre que tiene inteligencia, y el hombre que se pone al servicio de su obra. Y por el otro lado, el mundo absurdo que hace que yo nunca llegue a concretar esa obra, que siempre hay algo que la demora, que la desbarranca, que los ideales siempre quedan a mitad de camino, que se derrumba. Lo que quiere decir que ya tenemos la visión del mundo que tenía Camus. El hombre, por un lado, y el mundo por el otro, y esa tremenda lucha del hombre por lograr que su racionalidad se imponga y su esfuerzo se imponga a un mundo que él lo veía como irracional. Pero la gran pregunta que comienza el libro es, ¿vale la pena realmente vivir haciendo esto sabiendo que la realidad es así?
Claro.
¿No es cierto? Y es ahí donde se asemeja al existencialismo, en, digamos, en el pesimismo. Sin embargo, Sartre y él en una sola cosa estaban muy de acuerdo, y es que sus ideas no coincidían. ¿No es cierto? Sí, que Sartre no era existencialista y Camus no era existencialista. No obstante, el pensamiento de ellos estaba teñido del mismo pesimismo. Estaban mirando la absurdidad. Para Camus, la absurdidad de los esfuerzos humanos. Para Sartre, la absurdidad de la vida en su totalidad y la absurdidad del ser. Pero los dos están girando alrededor del tema del absurdo. La vida, y cuando decimos absurdo estamos diciendo la vida no tiene sentido. Camus, todo este pensamiento lo desarrolla a través de su obra. Por supuesto que va evolucionando el pensamiento, que tiene diferentes aspectos. Sobre todo es muy interesante el teatro que él hace, las cosas que produce, y intenta realmente transmitir su pensamiento a su generación, tratando de que haya una reflexión en el hombre. Pero él tiene fe en la persona humana. Uh-huh. Él tiene fe en el hombre. No es un descreído del hombre. Es un descreído de los movimientos sociales del mundo, pero no es un descreído del hombre. Y el asunto es que uno tiene que llegar a contestarse, porque es el dilema que tenemos todos, la pregunta de Camus. ¿Vale la pena o no vale la pena vivir la vida? ¿No? Hay gente que nunca se hace esta pregunta. Yo no sé si porque tiene miedo.
La evade
la pregunta. Trata de eludir el asunto. Tal vez la pregunta que se haga esas personas es, ¿vale la pena hacerse esa pregunta o no vale la pena hacerse esa pregunta? Pero cualquier persona que sea medianamente pensante se da cuenta que la vida humana tiene una limitación en el tiempo y tenemos que poner esfuerzo y capacidad para llevarla adelante. Y por lo tanto la pregunta es muy pertinente. ¿Vale la pena que sigamos luchando o no vale la pena? Esta es la gran pregunta. ¿Vale la pena seguir viviendo? Pero además, él lo plantea en términos radicales. Dice, el tema es el suicidio. Si la vida no vale la pena, entonces me tengo que suicidar. Ahora, si yo creo que vale la pena, entonces tengo que buscar ese sentido. Tengo que buscar en alguna forma todo eso. Tengo que luchar contra el absurdo. Y yo creo que esa es la lucha de todo ser humano. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida?
Ahí, ¿no? Está.
Muchas veces el hombre vive simplemente, como decía un viejo aforismo, la vida es eso que dejamos pasar pensando en otras cosas, ¿no? Es algo que pasa al lado nuestro porque estamos en el río del tiempo y nos preocupamos por las cosas triviales, por las cosas superficiales, sin entrar en la profundidad del meollo de para qué vivimos y por qué vivimos y si vale la pena seguir viviendo.
Y porque nos inundan a veces las presiones y las dificultades y carecemos de tiempo para pensar muchas veces.
Sí, o tal vez, y acá viene lo otro, o tal vez no queremos pensar en eso, ¿no es cierto? Y entonces ponemos muchas cosas en nuestra vida para aturdirnos, para no pensar en eso. A veces es preferible dar una respuesta frívola a entrar en la profundidad, ¿no es cierto?, de las respuestas que el hombre y el alma necesitan. Yo creo que lo que él clamaba, hay que contextualizar este mensaje, el libro El mito de Sísifo lo escribe en plena Segunda Guerra Mundial. Él lo que decía, bueno, está viendo a la generación pensante de los alemanes, ¿no es cierto?, cometer tantas barbaries. Y está viendo por el otro lado a las grandes culturas, o los grandes emergentes de las culturas desarrolladas, cometer tantos desmanes, que eso lo llevó forzosamente a plantearse cuál es el sentido de la vida y de la existencia. Porque hasta ese momento los hombres habían pensado que la cultura era un elemento pacificador y civilizador de las personas y que había que superar la barbarie del hombre primitivo. Y ahora descubrían que la barbarie del hombre primitivo estaba igual presente allí. Entonces, toda la lucha que habían hecho los intelectuales por la cultura, ¿para qué servía? Si finalmente emergía el mal nuevamente desde el fondo del corazón del hombre, ¿para qué servían los años de cultura? ¿Para qué servían las universidades? ¿Para qué servía que alguien se comprometiera escribiendo sobre ideales y filosofando y todo lo demás? ¿Para qué sirve si en definitiva llegamos a esta crisis? Y yo creo que allí es donde aparece la crisis de Camus, y allí es donde él plantea su pregunta y donde nos interroga a todos nosotros acerca del sentido de la vida. Yo creo que hay que buscar cuál es el sentido de la vida. El Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad, y esto es pertinente para nuestra generación, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es decir, en la lucha por lo material, si queremos verlo así, sino en ser rico en Dios. Y esta riqueza en Dios, ¿qué significa esta riqueza en Dios? Significa que el alma tiene que estar llena de las respuestas de la eternidad para que la vida tenga sentido. ¿Quién le puede dar sentido a mi vida? Yo vengo a un mundo sin pedirlo y me voy a ir sin desearlo, ¿no es cierto? Es decir, estoy aquí y yo necesito un sentido para vivir. No fue mi voluntad la que me trajo, ni es mi voluntad la que me va a sacar tampoco, claro. ¿No es cierto? Estoy aquí. Entonces, ¿quién me responde eso? Cuando el hombre trata de encontrar un sentido a su propia vida, y el hombre es el único ser que se piensa a sí mismo, ¿no? Que se da cuenta de su propia finitud y de lo que él es, cuando el hombre trata de encontrar él por sí mismo, se encuentra con la absurdidad. Es absurdo todo, es absurdo que me esfuerce, es la gran frase de Sartre, el hombre es una pasión inútil. Es decir, es inútil que me esfuerce porque finalmente termino en la muerte. Pero yo encuentro sentido en la vida cuando pienso que por encima de la creación hay un creador. Hay alguien que tiene el sentido de todas las cosas. Alguien que sabe por qué yo nací aquí ahora. Alguien que sabe por qué yo estoy aquí. Alguien que está sustentando mi vida en este momento. Y alguien que tiene que haber establecido alguna norma para que yo viva, para que realmente cumpla con el cometido. Entonces, cuando Jesús decía que la verdadera riqueza es ser rico en Dios, estaba diciendo que la verdadera riqueza es la riqueza del espíritu, porque es el espíritu el que se relaciona con Dios, ¿no es cierto? Es la parte interna del hombre. Entonces, esa riqueza espiritual se adquiere cuando yo entro en contacto con el Creador. Lo que le faltó a Camus fue entender el gran misterio, y esto le faltó a Camus, a su generación, y a los existencialistas también, y a los que siguieron la teoría del absurdo también, entender el gran misterio del sufrimiento de Cristo. Cuando Jesucristo sufre, la muerte de Jesucristo es una muerte absurda, porque la muerte de Jesucristo es el justo muriendo, no está pagando nada propio. ¿No es cierto? No está pagando ningún pecado propio ni ninguna falta propia. Pero él está sufriendo allí. Y él sufre esa absurdidad en ese momento porque él está cargando las faltas nuestras para que nosotros no suframos nuestra absurdidad. ¿No es cierto? Es decir, hay una transferencia de absurdidades. Él vive lo absurdo del justo muriendo para que yo, que sí soy un pecador, no tenga que vivir la absurdidad de una vida sin sentido. Pueda encontrarle sentido a mi vida y pueda encontrarle una respuesta a mi falta y a mi pecado. Y yo creo que eso es lo que le faltó. Ellos quisieron ser sus propios Cristos y sufrieron su propia amargura. Cuando uno lee el sufrimiento interno, el hombre que toma en serio el existencialismo es un hombre que sufre internamente, que se da cuenta de la tremenda crisis en la que está inmerso, que se da cuenta que va desgastándose hasta llegar a la muerte y que no sabe realmente quién es. Entonces quieren sufrir el sufrimiento como siendo sus propios Cristos, cuando Él llevó ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que quiere decir que la paz del hombre necesita en alguna forma ser pagada. No la tenemos naturalmente. Y el hombre en la búsqueda de paz quiere pagar con su castigo el alcanzar la paz. Cuando el castigo está puesto sobre Cristo y basta con acercarse por la fe a Jesucristo para hacer esa transferencia, y entonces la vida de uno empieza a tomar sentido. Y cuando la vida de uno toma sentido, también toma sentido el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo entonces tiene el sentido purificador del pecado del hombre para que la vida del hombre tenga sentido. Por lo tanto, cuando ellos veían la muerte de Cristo, decían, qué absurdo, el justo muriendo, qué sentido tiene. Y después miraban su propia vida y decían, ¿y qué sentido tiene nuestra vida? Claro. Si lo hubieran pensado bien, tiene sentido la muerte de Cristo para que tenga sentido también la vida que tenemos nosotros. Los que hemos llegado a Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, sabemos que Él le ha dado sentido a nuestra vida.
Albert Camus, el protagonista de nuestro programa de hoy con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Camus era un gran amante de la música clásica, especialmente de compositores como Mozart y Bach, y por eso escuchábamos la flauta mágica, que en sus cartas y escritos menciona con especial cariño. Sí, la flauta mágica, y aquí estaba la obertura. Su amor por la música estaba ligado a su filosofía. Encontraba en ella una forma de belleza y una respuesta estética al absurdo de la existencia. En esa búsqueda de sentido, en ese mundo absurdo del que hablaba Salvador hoy al analizar su obra en Tierra Firme. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más. 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más. 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar, acceder a la biblioteca de los grandes temas, Tierra Firme, artículos de Salvador de Lutri que allí publicamos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle, quien le habla, Esteban La Rosa y Salvador de Lutri, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.